Regresamos con ustedes, tiempo de nuestro nuevo bloque que acabo de bautizar Noticias de Hoy que parecen de mañana, pero que son auténticamente de ayer. Y este bloque comienza con lo que ha prometido entonces la directora de Prosperidad Social con el alcalde de Manizales para por fin darle mano a la muy mentada renovación de la Plaza de Mercado de Manizales. Esto, dialogaron ellos dos sobre esto.
Además, le tenemos una última buena noticia, es que acabamos de erradicar dos proyectos, uno para la remodelación y reestructuración de la Plaza del Mercado, en el que hemos venido caminando todo el año. Esperamos las mejores noticias para que podamos sacar esta Plaza del Mercado adelante, que es un programa además de prosperidad social.
Claro que sí, alcalde. Todos los programas que sean o que tengan un claro desarrollo de fuente de generación de ingresos para nuestra población, que es la población que aún está en situación de vulnerabilidad y pobreza, son bienvenidos. Acaba el alcalde de erradicar la primera fase de esta Plaza del Mercado. Esperamos poderla empezar, si no es a finales de este año, a principios del año 2025.
Un abrazo especial para todos.
Gracias.
Bueno, por fin, ojalá. ¿Cuánto llevamos con esta remodelación de la Plaza del Mercado, Fernando? ¿Años?
Hombre, pues recuerde que la mera construcción de la Plaza del Mercado dejó inconcluso el proyecto, que es la cuarta manzana que rodea el pabellón central. Y desde Juan Manuel Llano, como tantas cosas iniciadas cuando Juan Manuel Llano y que aún no se terminan, él planteó la posibilidad de terminar esa cuarta manzana. Ahí vamos.
Bueno, a ver si se come la manzana, don Luis Francisco, pues que funcione, ¿no?
¿Qué se ríe, Pacho? ¿Usted por qué es así?
No, lo que pasa es que acordarse de la administración de Llano realmente él da un poco.
Es jocoso.
De no sé, no, es que es una risa con dolor, la verdad.
Risas con dolor.
O huracán Llano, sí, señor.
Sí, interesante. Bueno, les hablé de la Plaza de Mercado, algo que lleva años esperándose hacer. Y ahora les hablo de Aerocafé, algo que espera años intentándose hacer. Y Jaime Valencia es el secretario de Hacienda del Departamento de Caldas y nos habla a continuación sobre, ojo a esto, cierre financiero de Aerocafé. Sí, que nos perdimos. Escuchamos lo que nos dice.
Indudablemente tenemos a nivel de departamental unas vigencias futuras aprobadas desde el año pasado por valor de 60 mil millones de pesos. 60 mil millones de pesos distribuidos. Este año 2020, una cifra cercana a 6 mil millones, de los cuales esa vigencia futura está siendo pagada con recursos corrientes de este año. Para el próximo año 2021 y 2022 está la otra parte de la vigencia futura, cercana a los 54 mil millones de pesos distribuidos entre el 2021 y el 2022. Esa vigencia futura está financiada con los recursos del endeudamiento o del crédito público que la Asamblea Departamental en las sesiones del mes de julio aprobó, y agosto aprobó al departamento. O sea, los recursos para esas vigencias futuras ya están garantizados vía endeudamiento. Y una segunda parte del proyecto de Aerocafé tiene que ver con las vías de acceso al aeropuerto de Palestina. Y las vías de acceso que se van a ejecutar durante el 2021 y 2022 están financiadas con el Sistema General de Regalías. Es decir, todos esos recursos que suman una cifra cercana a 120 mil millones de pesos, que son los aportes del departamento desde la Administración Central, ya tienen sus fuentes de financiación aseguradas.
Muchos se preguntan que cómo vamos a hacer las vías para llegar a Aerocafé. Ahí está la respuesta, ya hay financiación. Ya esto avanza de a poquito, es como cuando uno lo montan al avión, el avión uno cree que ya va a empezar el carreteo, pero sigue estacionado en base esperando que lo dejen salir. Yo veo eso así, más o menos. ¿Usted lo ve más como ya en pista? ¿O a puertas de despegar? ¿Usted cree que ni siquiera hemos abordado?
Creo que está más cerquita la planta de tratamiento de aguas residuales.
Usted lo ha dicho, señor. Yo solamente estoy haciendo el termómetro.
Pregúntale a Luis Francisco, que él sí es optimista. Pregúntale a Luis Francisco para que no digan aquí que
él
estamos
ya
cargados.
Estamos a puertas de despegar, según Luis Francisco Arias. Ya, hombre, cinturones hombre, y apague celulares.
Deje hablar al señor, hágame el favor.
Hombre, yo creo que de Aerocafé se viene hablando hace mucho rato, hace por lo menos 25 años o 30, no sé, hace mucho, mucho rato. El tema es que creo que el momento en que más cercano realmente ha estado de poseer, digamos, de ser una realidad es este. Yo en eso estoy todavía de alguna manera creyendo porque he visto que cada vez hay pasitos pequeños, pero hay pasitos que de alguna manera van como mostrando, configurando que esta obra sí va a ser posible. que el presidente Iván Duque vaya a poder aterrizar allí, yo no creo, la verdad. No creo que, y eso lo digo desde hace rato, no creo que vaya a lograrlo, porque es que desarrollar esas obras pues va a requerir un tiempo que no va a tener, digamos, ya no es suficiente. Ya es que recuerde usted que al presidente Iván Duque ya le queda menos de 2 años, y en menos de 2 años, pues con licitación pendiente todavía y demás, pues no se va a poder tener, desde luego, pues un aeropuerto allí construido. Pero yo sí creo que finalmente sí se va a poder reactivar pues esa obra, y se van a poder asegurar los recursos para que se termine en, no sé, 3, 4 años, no sé cuándo. Pero el asunto es que en el pasado sí nos metieron muchos cuentos, y hubo, obviamente, y uno se, yo entiendo que haya personas que, desde luego, como Fernando, en ese momento duden mucho de que eso se pueda concretar, porque pues es que nos han tratado de meter los dedos a la boca muchas veces, o nos los han metido.
Nos mordieron. Nos le metieron la mordida a la vaina, o sea.
Sí, 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 exactamente. Pero creo que en esta ocasión, yo creo que en esta ocasión ya hemos aprendido algo de eso, y eso no va a volver a ocurrir. Entonces, las vías que circundan precisamente esa obra es algo que es fundamental. Y mire que ya hay unos recursos con los cuales se piensa financiar. Eso yo creo que ya va llegando el momento en que las cosas se van concretando y se va viendo de alguna forma que sí va a haber una obra allí.
Pero usted ha visto que no volvieron a decir eso de que voy a ser el presidente que va a aterrizar en Aerocafé. La última vez que lo dieron fue como en febrero. Yo creo que ya enterraron eso. Yo no lo he escuchado.
Y yo creo que ya la disculpa para que eso no ocurra está servida. Es que, bueno, que la pandemia obviamente no nos permitió obviamente avanzar en la forma en que hubiéramos querido y demás. Pero ya todo va llevando a que el cierre financiero está cercano. Hay una posibilidad de que efectivamente todo esté listo para que la licitación internacional pueda salir. Ahora, pues es evidente que esa licitación no es que salga la licitación y ya tenga seguro, y lo demuestra la Petar, que a propósito es la comparación que hace Fernando, ya es el tercer intento para que haya un contratista que obviamente quede con ese proyecto. Esperamos que con Aerocafé no vaya a pasar eso. Esperamos que efectivamente haya una licitación muy, muy bien sustentada, muy completa, con todos los pliegos claros, de tal forma que todos los que se presenten pues tengan la posibilidad de hacerlo, y que finalmente se ha escogido un consorcio que cumpla justamente con lo que allí se diga, y que entregue las obras, obviamente, no ya en este gobierno lo veo muy complicado, pero que sí lo haga, obviamente, en un tiempo prudente, que no va a ocurrir tampoco lo del sí. Túnel de la línea, ¿no?
¿Cuánta pasión te genera Aerocafé, Luis Francisco Arias? ¿Cuánta pasión? Hombre, serás el primero en salir en el primer vuelo con destino a Bogotá.
Probablemente, sí.
Espero que no ande de bordón de aquí a eso.
12:11, ya regresamos. Este es el informativo.
Humanización en el servicio. Tecnología de punta y un equipo humano calificado nos permiten contribuir al mejoramiento de la salud de los caldenses. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Estamos en el informativo del mediodía de la Patria Radio.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Regresamos, ¿tienen planes ustedes para este día domingo? Porque vuelve la ciclovía, así nos lo manifiesta Carlos Arias, secretario del Deporte del municipio de Manizales, y... Pues planíllense, donde vivan pueden encontrar una ciclovía cerca prácticamente. Escuchemos lo que nos dice.
Que este domingo 20 de septiembre vamos a dar reapertura a la ciclovía en la ciudad de Manizales. La tendremos en la avenida Santander, desde la calle 62 hasta el Parque Fundadores. El cierre de vías será desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En el barrio Chipre se cerrarán las vías desde el CAI, dando la vuelta al Parque Los Colonizadores y regreso nuevamente al CAI. Se cerrarán los dos carriles, ida y regreso, y el cierre de las vías será desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También tendremos la ciclovía en el barrio La Sultana, es una recrevía, desde el CAI hasta la Escuela de Bienestar Social de la Policía, utilizando el carril del lado de la iglesia. El cierre de la vía será desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En el Bosque Popular tendremos y se invita a la comunidad a participar en la actividad física musicalizada. Tendremos tres instructores entre las 9 de la mañana y 12 del día. Durante la ciclovía encontrarán personal de logística, quienes informarán de los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento que debemos tener, de acuerdo a la resolución 1513 del 2020. Tendremos puntos de actividad física musicalizada en el Parque Fundadores entre las 9 de la mañana y las 12 del día. En el Triángulo tendremos juegos recreativos para los niños y adultos. En Chipre tendremos juegos recreativos y actividad física musicalizada. Para la próxima semana tendremos programación de recrevías en otros sectores de la ciudad.
Entonces, la Sultana, Chipre, la Avenida Santander, por lo pronto reciben estos momentos de recreación. Serán a partir de este domingo, desde las 8 horas hasta las 12 horas, para que lo disfruten. Además, Alejandro Quiñones, por su parte, director de Servicios Sociales de CONFA, nos habla sobre la reapertura de sus centros también.
Ya llevamos 2 semanas haciendo la prestación de los servicios de gimnasio y actividad física en nuestro centro de acondicionamiento ubicado en Versalles Plaza. Esto posterior a haber hecho todo el proceso de calificación de los protocolos, verificaciones por parte de las entidades sanitarias de la ciudad, de las respectivas secretarías de despacho de la alcaldía que están vinculadas a este ejercicio, y al recibir nuestra acta de favorabilidad, pues hemos empezado a invitar a los afiliados corrientes de los programas de entrenamiento y actividad física para la salud para el retorno. Esto se está haciendo con una reducción importante de las cargas habilitadas en los gimnasios. Estamos trabajando con un 30% de la carga normal. Esto implica tener unos protocolos adicionales de reserva, identificación del afiliado, que están disponibles en la página web, y que todo el afiliado que ya acostumbraba a hacer nuestros programas de actividad física, pues puede acceder a él, reservar sus horarios y evidentemente asistir.
Ya lo saben, que una forma de esparcimiento, de actividad física, está activada nuevamente, es CONFA, y también este fin de semana la ciclovía, para que nuevamente pues, las personas disfruten de, ¿cómo es que la llama usted, señor? La ciclovía.
La perrovía.
La perrovía.
Señor, es interesante ver por las mañanas cómo se hace la cola para la gente ir a los al gimnasio de CONFA.
¿En Versalles?
En Versalles, sí. Es que allá quedó muy bonito, recuerden que se pasó para allá hace un año, un par de años, y la gente le toma la temperatura, se ve que es todo muy organizado, pero me parece muy chévere que se use esto, que al fin y al cabo la caja de compensaciones de todos los que allá aportamos, ¿no?
Sí señor, hay personas que no sacan provecho o también desconocen cómo sacar provechos para ellos mismos o para sus familias. 12:16, una pausa y ya regresamos, hablaremos de coronavirus. No se vayan.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos Spotify buscando La Patria Radio.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Gracias por continuar con nosotros. Damos una mirada a cómo estamos en casos confirmados de COVID-19. En el departamento de Caldas a la fecha hay 4.286 casos confirmados. Ayer se reportaron en la noche 93 casos nuevos. Se han recuperado 2.625 personas. Hay 1.540 casos activos. En la casa se están recuperando 1.483 personas. Hospitalizados hay 30. y 24 en unidad de cuidado intensivo. 94 personas han fallecido en Caldas por la COVID-19 y 9 por complicaciones y comorbilidades que se aceleraron por la pandemia. Hay 2.230 hombres contagiados y 2.038 mujeres. Eso es lo que está sucediendo en el departamento de Caldas. Ahora damos una mirada rápida a Manizales. 1218, Manizales tiene 2.196 casos. Ayer se reportaron 59 casos nuevos, 1.132 recuperados, 1.022 casos activos. De ellos, 998 están en casa, 14 están hospitalizados y 10 están en unidad de cuidado intensivo. Volvemos al doble dígito. Hay 39 personas que han fallecido por esta causa y 3 por comorbilidades complicadas por la COVID-19. 1.053 hombres y 1.143 mujeres han contraído este coronavirus, este COVID-19, SARS-CoV-2, como ustedes le quieran llamar. Ahora escuchemos cómo estamos en ocupación de camas UCI. Nos lo dice Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud.
Tenemos 53 camas en proceso de habilitación. Quiere decir que en la próxima semana, máximo en 2 semanas, estaremos en la cifra de 320 camas UCI específicas para atención de pacientes COVID. Esto pues es una noticia buena en el sentido de que estamos poniendo a Caldas en una tasa de 32 camas UCI por 100.000 habitantes. Es una tasa que cumple con estándares internacionales, por decirlo coloquialmente, son tasas prácticamente europeas, que muestra que la gestión de la gobernación en el sentido o en los objetivos de salud realmente le está cumpliendo a los caldenses con hechos concretos. Los ventiladores mecánicos que el ministerio nos donó y que con esfuerzos propios Caldas adquirió, uno de los requisitos para la IPS era que nos certificaran que tenían la infraestructura hospitalaria y el talento humano suficientes para atender estas camas.
Eso es lo que dice entonces Carlos Iván Heredia. Tiempo de la información del mundo, aquí en El Pulso.
El Pulso del Mundo.
Estados Unidos ha decidido prohibir dos aplicaciones sumamente populares, TikTok y WeChat, desde este domingo, porque dicen que esa es una forma de espionaje de China. Tomás, la agencia EFE desde Washington.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetará TikTok y WeChat, servicios de propiedad china que usan más de 100 millones de personas en Estados Unidos en el mercado de aplicaciones informáticas. El Departamento de Comercio informó que las restricciones dictadas este viernes prohibirán la transferencia de fondos o el procesamiento de pagos mediante WeChat dentro de Estados Unidos a partir del domingo, mientras que las restricciones que afectan a TikTok entrarán en vigencia el 12 de noviembre. En reiteradas ocasiones, Trump ha asegurado que TikTok, una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y busca forzar su venta a una empresa estadounidense. En tanto, la plataforma ha puesto también sus miras en Europa, donde todavía opera con absoluta normalidad y donde ha superado ya la marca de los 100 millones de usuarios activos mensuales. En el viejo continente, TikTok ha suscrito recientemente el Código de Conducta de la Comisión Europea para la lucha contra la incitación ilegal al odio en Internet y ha anunciado la creación en Irlanda de un centro en el que se gestionarán los datos de los usuarios europeos.
Ya volvemos con Supimos Qué, aquí al informativo. No se vayan.
Educación, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación son los pilares de nuestro trabajo para ofrecer a la comunidad un servicio integral con calidez y compromiso. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Supimos que
una llovizna pertinaz a esta hora, aquí en el barrio Sainz.
Palabra imantada.
Señor.
Es, o sea, dígame, ¿a qué más se usa pertinaz?
Para nada. Para nada. O sea,
solo la llovizna es pertinaz, nada más, ¿cierto?
De pronto.
Palabras imantadas.
No sé.
Muy
no.
bien.
Nah,
vicios del lenguaje.
Una colada de un jugo puede ser pertinaz, no sé. En fin, comenzamos con Supimos que don Fernando.
Hombre, por Dios. Bueno, le cuento, señor, que ha llamado poco la inquietud. Usted vio que los comerciantes de qué, de la noche.
La ciudad de la noche.
La ciudad de la noche, pues, hizo una pintada del CAI la semana pasada y encargó los vidrios para el CAI, pero el CAI sigue vacío.
Sí.
Llama la atención que los policías no están allí. Entonces, no ha faltado por ahí quien diga, como en las redes, don Pablo Felipe Arango.
Sí.
Que, pues, que se están dando cuenta de pronto los agentes que más que cuidar el CAI, lo que importa es cuidar a la gente afuera, que de pronto es que los tienen patrullando por fuera. Pues,
porque
un chascarrillo que creo que viene muy bien.
Ese CAI vivía, era medio lentico, ¿no? Llamaba y...
Acuérdate que mataron a alguien ahí al frente en unas ferias, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese CAI ha tenido sus dolores de cabeza. Tiene su actividad generalmente, pues, en días no pandemia, a las 3 de la madrugada de cada sábado y domingo, con los borrachitos y las peleas de la Avenida Santander. Ahí sí les toca estar muy activos. Don Luis Francisco.
Pues, hombre, a ver, le cuento, don Luis F. y Fernando, que están, y ya creo que fue ayer, ¿no? Sacamos un reporte del secretario de Obras Públicas diciendo que están haciendo parques. Mantenimiento a los parques, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, hay una, están haciendo limpieza al monumento que hay en Chipre a el general Rafael
Uribe.
Reyes, ¿no?
Rafael Reyes, ¿no?
Sí, Rafael Reyes.
Que precisamente, ¿no creo, digamos, Caldas?
Digamos, no. Un poco para ilustrar a los quienes nos escuchan, de pronto no tengan la referencia, pues bajo la presidencia de Rafael Reyes, para principios del siglo pasado, fue creado el departamento de Caldas. Eso de alguna manera lo que explica la existencia de esa figura allí. Bueno, lo están limpiando. Es importante que hagan exactamente esa labor con los diferentes monumentos que hay en la ciudad, a propósito que ahora los están tumbando, ¿no?
No demoran en decir que hay que tumbar la estatua de Rafael Reyes porque era un segregacionista que dividía un pueblo, y entonces usted sabe cómo son los puristas, se llenan de cualquier cosa.
Aunque hay que también recordar, y eso nos lo ha dicho varias veces nuestro historiador de cabecera, Albeiro Valencia Llano, que pues Caldas fue creado justamente para, digamos, buscar un poco de paz después de la Guerra de los Mil Días, buscar un poco de paz entre precisamente el gran estado de Antioquia y el estado de Cauca, que eran los grandes rivales, y bueno, allí se generaron varios, lo que llaman, digamos, departamentos colchón para buscar la paz, ¿no?
Y que generó las guerras de los supremos en el siglo XIX, y a fe que lo consiguió, cuando Caldas se constituyó y se volvió en ese dique junto con Valle, de lo que era las peleas entre Cauca, las guerras entre Cauca y Antioquia, pues realmente la paz estuvo cerca de 30 años, poco más, ¿sí? Hasta que pues todo se salió de madre en los años 30.
Bueno.
Así es.
Hablemos del aeropuerto de La Nubia otra vez, porque resulta que acontece que unas palabras del administrador Luis Julián López o se tomaron mal, o me perdona la voz pasiva, fueron mal dichas, porque... según se dio a entender, el próximo lunes volvían los vuelos al aeropuerto La Nubia de EasyFly. El problema es que ni EasyFly ni el aeropuerto ni lo confirman ni lo niegan. Desde EasyFly dicen lo siguiente, que no, que ellos cuando tengan información oficial dicen que por ahora no hay nada. Sería muy raro que en 2 días abran el aeropuerto así de fácil, pero puede existir. Desde el aeropuerto dicen que la Aeronáutica Civil no ha aprobado los itinerarios, es decir, las frecuencias, los horarios. Esos horarios se tienen que aprobar con pinzas. La razón es que obviamente no se pueden, las grandes terminales aéreas como el Dorado u otras no se pueden llenar de pasajeros. Así que la inclusión del slot o del itinerario, de la franja horaria, tiene que ser muy definida. Se espera, se dice que podría ser la próxima semana. Pero, por lo que se sabe, las agencias de viajes tienen solo disponible venta de tiquetes a partir del jueves 1 de octubre. Entonces, por lo pronto, yo diría que todo apunta a que prácticamente los vamos a ver todo septiembre con La Nubia en vacío, sin vuelos programados. Ahí se las dejo. Porque había en Canadá, no dicen absolutamente nada. Eso está muy quieto porque como prácticamente muchas cosas se pararon, se suspendieron, hasta que no se resuelva lo de la suspensión del préstamo de 1.4 billones.
Y yo con las ganas de gastarme esas millas, hombre.
Ahí está. Pero las puede utilizar en otras cosas, en ollas y en otras vainas, ¿no? ¿Se da usted un buen regalo de cumpleaños, señor?
Deje así, gracias.
Para que tenga un feliz día, señor.
Póngale.
Yo sabe que ya, no, es que ya no alcanzamos, pero es que tenía susto. Me van a echar de aquí. No importa, ahorita yo les cuento si algo vivo y puedo venir el lunes. Bueno, con esto terminamos. Ustedes, gracias por estar con nosotros una vez más en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Ya lo saben, a las 6:30 hay más noticias en el cierre de La Patria Radio. A las 6:40 La Patria Radio Consentido. Y ya lo saben, las noticias están actualizadas en lapatria.com. Ya viene Iván Darío Góez. Con Caldas al mediodía, le sigue La Opinión Pública y siempre fútbol. Gracias. Feliz descanso.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com.